Onda Cero.
Cuando le gusta algo a JF, ¿cómo se engorila, verdad, Ruiz? ¿Cómo se...?
Gente.
Es que se viene...
Bueno, dime. Que viene a hacer la conversación con, yo, con Máximo Pradera, que me ha parecido apasionante.
No ha hablado, Javi.
Porque
cuando le
cuando
fascina
la cosa
algo
va
también,
rodada,
claro.
Bueno, cuando la cosa va rodada, que necesita. Solo había, ha habido una cosa que me ha llamado la atención, porque no lo sabía, claro. Evidentemente, el libro, vamos a ir a comprarlo, por uh-huh. supuesto, porque tiene una pinta excelente.
Es
¿no? Y a Máximo, uh-huh. Sí, sí, y además a Máximo, pues lo llevamos siguiendo mucho tiempo. Pero lo que decías de los ojos verdes me ha llamado la atención, lo que decías de Franco. Sí. Fíjate, esa canción empieza, dice, apoyan el quicio de la mancebía. Para
es.
Que no lo sepa, la mancebía. Sevilla era un prostíbulo.
Efectivamente.
O sea que fíjate, esa canción que es de Rafael de León, uh-huh. Es muy, también era muy vanguardista para el tiempo, ¿no? Uh-huh. Reconocida quien canta, dice, apoyan el quicio de la mancebía, veía pasar los hombres, el prostíbulo veía pasar los hombres, uh-huh. hasta que llegaste tú a caballo. Acuérdate que hemos hablado de los caballos, ¿no?
Sí, sí.
Pero fíjate, me ha llamado esa atención, ¿no? Como esa asociación, ¿no? Que era uno de los temas preferidos de Franco.
En Picuarulo, ¿eh? Porque...
No, pero siendo el primer beso. Y esa canción, que es verdad que todos nos acordamos del estribillo, sí. pero esa canción, que tiene su aquel, ¿eh? No es, uh-huh. no es cualquier canción.
¿Nos vamos con Roberto Aguado? Venga, Roberto, buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
¿Cómo
muy
estás? Pues ¿apoyado genial. En algún quicio?
Aquí. Escucha, estoy en el quicio de la mesa.
En el quicio de la mesa.
Estoy intentando de quiciarme. Estoy intentando de quiciarme.
Bueno, que ¿cómo llevas el verano, Roberto? ¿Trabajas mucho? Que yo te conozco y que no paras, ¿eh?
Pues este verano sí. Este verano, mira que yo esperaba que fuera de otra forma, pero bueno, viene así, pues hay que aceptarlo. Uh-huh. Está claro que la sociedad necesita cada vez de nuestra presencia en algunas personas que entran en crisis o algunas instituciones y sí, sí, de hecho hay una explicación por la que no estoy yendo presencial al estudio y es que estoy trabajando.
Uh-huh. ¿Y la realidad tuya es una realidad? Claro que la realidad es diferente para cada uno de nosotros y además es una realidad que es muy subjetiva. Porque
claro,
tú y yo podemos vivir algo, podemos vivir este programa, ¿no? Y podemos tener las mismas experiencias, y podemos tener las mismas vivencias, y cada uno lo va a recordar de una manera diferente.
No lo dudes, y este quizás sea un elemento que no se habla mucho de ello. Es decir, yo voy a poner un ejemplo, y quiero que me contestéis así en coral. Si tú donas tu pulmón, tu corazón, tu córnea, pues alguno de tus órganos, a que salvas vidas, a que salvas, si donas el hígado, donas, estás salvando vidas, ¿verdad? ¿Sí o no?
Sí, claro que sí. Sí.
Muy bien.
Sí.
Y si donas, imaginaros que se pudiera, todavía no se puede, pero si donaras el cerebro.
Pues fíjate. Pues no sé.
Lo que haría sería que el otro te dona su cuerpo.
Yo recuerdo algún telefilme.
Algún telefilme.
Que te generaban esa...
Sí, sí.
Lo que ocurre, JF, es que te donan su cuerpo. O sea, ya dejas de ser donante y te conviertes en el donado.
Claro.
Uh-huh. Eso es. Es decir, si yo dono... Si trasladan, ojalá nunca, mi cerebro a Javier... Javier me dona su cuerpo.
Claro, así es.
No, Javier ya no existe. Uh-huh. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que la realidad está ahí, pero luego hay un cerebro que tiene que construirla. Y eso nos dice por qué hay enfermedad mental, eso nos dice por qué discutimos entre nosotros, por qué se ha tirado o es penalti, dependiendo del cerebro que lo mira. Desde ahí, desde el escenario del cerebro, es de lo que podemos hablar de todo lo demás. Por tanto, por eso la neurociencia no tiene que estar de moda. Hoy sabemos que para poder aplicar herramientas adecuadas para el estudio en las escuelas, tenemos que saber en qué cerebro se encuentra quien aprende y quien enseña. Uh-huh. Si no tenemos en cuenta esto, pues todo lo demás podrán ser herramientas, filosofía, maneras de teorizar, pero tenemos que saber que cuando un niño está en rabia o está en asco, no va a estudiar igual que cuando está en seguridad o en calma. Y lo mismo pasa con la persona que enseña. Por lo tanto, la cuestión que tú me preguntas hoy es cómo construimos la realidad, ¿no? Y como muy bien decías, la realidad para cada uno de nosotros no es lo que sucede, sino lo que hacemos con lo que sucede. de tal manera que dos personas que viven lo mismo pueden tener, como muy bien decías, recuerdos distintos y haber vivido una experiencia distinta.
En un momento de un juicio, los testigos cada día son menos objetivos.
Fíjate, eso no cada día, siempre ha sido así. Hoy nos damos cuenta de,
pero cada vez peor,
de cómo podemos influir,
claro.
Pero siempre hemos influido,
sí.
Siempre hemos ido, hemos influido. Pero lo que hay que diferenciar son los hechos. Es decir, si una manzana ha caído, eso es un hecho. Si tú me insultaste, eso es un hecho. Por tanto, los hechos sí que podemos llevar a un acuerdo entre todos, ¿no? ¿Cómo influye en ti ese hecho? Bueno, pues a personas que le dicen eres gordo, pues se quedan tan a gusto, y otros pues nos quedamos menos a gusto. Y todos estamos igual de gordos cuando nos lo dicen. Y por tanto, las cosas que si queremos mejorar en esta vida, tenemos que saber cómo estamos codificando aquello que está ocurriendo en nuestro entorno.
Esto es cómo interpreta nuestro cerebro la realidad, así es, ¿no? ¿Y qué relación hay entre pues nuestra forma de construir la realidad y la enfermedad mental?
Pues fíjate, el ser humano no opera directamente sobre el mundo en el que vive. Eso es una ilusión. Lo hace a través de los esquemas mentales, de los modelos mentales, de los mapas mentales, de las representaciones. Y eso tiene mucho que ver dónde has nacido y quién te ha enseñado lo que es el bien y el mal o qué es lo bueno y lo malo. Y entonces lo que importa es saber si ese esquema mental, si ese mapa mental, si ese modelo mental está dentro de lo que llamamos la flexibilidad o la rigidez. Por lo tanto, nuestro cerebro lo que hace con la realidad es transportarlo a su experiencia y a procesarlo de tal manera que habitualmente lo que queremos es adaptar la realidad a nuestro relato. Cuando yo tengo un relato en la vida y digo, imagínate que todos, bueno, pues que todas las personas que son del Atlético de Madrid no hay que hablar con ellos, si tengo ese relato tan extremista, es posible que todo lo que me hagan por convencerme yo lo cambie para que se ajuste a ese relato. Cuando las personas adaptan la realidad a su relato, están enfermas. Cuando las personas pueden cambiar su relato para adaptarlo a la realidad, suelen estar bastante más sanas. Y por eso, algo muy importante, y ahora no os cabréis conmigo, tendríamos que escuchar todas las radios que existen.
No.
Y tendríamos que leer todos los periódicos que existen.
No.
¿Y por qué? Porque tenemos que conseguir que no haya esa idea que tan solo escucho los que dicen lo que yo pienso.
Exacto, así es.
Y esa dualidad, esa democracia de luego escoger lo que tú quieras, o escoger un poquito de cada cosa.
Claro.
Es decir, cuando escuchas una radio que tiene un tinte editorial de una posición y escuchas la contraria, pues te das cuenta que puedes escoger de cada uno y puedes negar de cada uno, ¿no? Y eso es donde aparece la libertad. Porque si no, lo que estamos es sometidos a los esquemas que de una manera muy profunda están grabados en nuestro interior.
Así
o sea que digamos, de lo que dices, de lo que tú sostienes ahora, que la enfermedad mental está más próxima a esa rigidez, a ese plano de rigidez que al flexible, evidentemente, ¿no?
Así es. Es decir, nosotros estamos sanos cuando somos capaces de poder sorprendernos y asimilar cosas que hasta ahora creíamos que eran lo contrario, si la realidad te dice que eso es así. Y sin embargo, estamos muy poco sanos cuando, a pesar de que la realidad te esté demostrando algo, tú tienes que seguir anclado a tu relato. Sigues teniendo. Es como que lo que te dijeron que grabaras es más importante que la realidad que sucede. Y por eso las personas sanas están abiertas, son creativas, se transportan a lugares donde no ha ido nadie, son capaces de parecer al principio que están diciendo cosas muy de majadero, pero que lo que son capaces es de inventar, de conquistar, de posibir. Y bueno, y eso hay que diferenciarlo, por supuesto, del delirio.
No, claro, una cosa es ser genio y otra cosa es ser un delirio. Claro, tener delirios, exactamente.
Pero vamos, que tiene una cara de profundidad.
Esto que estamos hablando hoy que es tan abstracto, sí. Esto que estamos hablando hoy que es tan abstracto, es la base fundamental donde parte todo lo demás. ¿Por qué suspenden los alumnos?
¿Por qué?
Porque tienen esquemas mentales que cuando están escuchando al profesor, cuando están delante de una asignatura, eso le produce unas emociones que no son adecuadas para el estudio, como es el asco, o como es la rabia, como es la tristeza.
¿Y la vaguería dónde entra? ¿En qué categoría entra la vaguería?
El aburrimiento. El aburrimiento, la anedonia, la pasividad, está mucho dentro del mundo emocional de la tristeza. La tristeza es bajar los brazos y entrar en una especie de situación donde apagamos el cerebro. Y eso tiene que ver. Cuando un niño te dice, estoy aburrido a muchas cosas, eso es una manera de decirte que está deprimido. No es una depresión clínica, seguro, pero sí que es un estado donde hay una apatía, hay una desgana y tan solo tiene que haber algo externo que me haga salir de esa tristeza, y por eso la adicción, ¿no? La adicción a los juegos y la adicción a algunos alimentos y la adicción a algunas películas. ¿Por qué? Porque lo externo es lo que me provoca el estado de bienestar. No estoy yo conjugando mi bienestar con disfrutar de lo externo, que es distinto.
Vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿Para que estudien?
Pues para que estudien tienen que estudiar desde la curiosidad.
Vale.
O sea, si están en el estado mental de la curiosidad, el profesor tiene que producir curiosidad. Tiene que, mira, el estudio, Bego, tiene que estar anclado a la pregunta y no a escuchar. Cuando damos clase para que nos escuchen, muchos de ellos se van, porque entre otras cosas ni nos entienden. Ahora, sin embargo, si tú provocas la pregunta... La pregunta ya tiene una iniciativa de curiosidad. El orden, diríamos, de la curiosidad está en la pregunta, en descubrir. Pero si además de eso, tú vives esa clase de la calma y la seguridad, y tienes momentos de alegría, ese cerebro aprende mucho antes que cuando estamos en estados de obligación que me llevan a la rabia, a la tristeza, al asco, al miedo. Desde ahí, desde todos esos climas, los esquemas se borran y se apagan, y además no memorizamos.
Así es.
Qué barbaridad.
Y fijaros, le voy a decir dos cositas, si me permitís.
Claro que sí.
Fijaros, hoy se ha demostrado que nuestro cerebro engloba a través de los sentidos, visual, auditivo, cinestésico, olfativo, gustativo, toda la información. Es decir, tú puedes colocar a través del gusto una información en tu cerebro y eso lo engloba en el total. Sin embargo, para poder recoger, para poder encontrar esa memoria y sacarla fuera, es mucho más importante ir por el sentido en el que se grabó. Es decir, recordar... tiene mucho que ver con el sentido donde grabas. Hay personas más visuales y otros más auditivas. Y otros más cinestésicas. Por ejemplo, vamos a ver, hacemos un truco, a ver si...
Venga, el del almendruco, vamos.
Sí, JF, a ver qué es. JF, ¿qué te gusta de tu casa? Lo que más te gusta de tu casa.
Las paredes llenas de cuadros.
Bien, dime otra cosa.
La nevera después de hacer macarrones que hayan sobrado y tengo ahí 2 kilos para ir comiéndome poco a poco.
Bueno, si os dais cuenta, es totalmente cinestésico, porque no está, aparentemente, cuando he dicho los cuadros y las paredes, parecía visual, sí. Auditivo no parece, pero parecía visual, pero no es por lo que él mira, es por lo que él siente, y ya cuando me ha dicho de comida y de frigorífico, está totalmente cinestésico. Es decir, a JF hay que ganarle desde la caricia. Hay que ganarle del contacto. Cuidado, acercarse a JF, quien le conoce, te tiene que dar permiso.
Sí, pues un poco Rottweiler.
En la burbuja de JF no entra cualquiera. Ahora, quien entra, te puedo asegurar que es fácil que ya no salga. Será muy selectivo, pero cuando quiere el cabrito pero de verdad.
Bueno, espera, perdóname, Roberto, porque ¿esto va a ser así todos los días, Irene?
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Que me he vuelto a colar aquí un ratito en el estudio. Oye, he estado tomando nota de todo para mi curso, ¿eh? Voy a ser una profesora estupenda. Os voy a enseñar desde la pregunta todo, ya veréis.
¿Y a qué público exactamente vas encaminada?
Es que ahora lo he cambiado, he ampliado un poco porque he tenido una revelación yo, ¿sabes? Y he dicho, estoy dando yo un curso de entender a tus hijos y yo no tengo hijos, ¿no? Y tampoco, yo soy hija y tampoco me entiendo yo a mí mucho. Entonces, le he estado dando yo ahí vueltas.
Sí, ¿y qué has decidido?
Pues he decidido ampliarlo porque soy madrina. Y he dicho, ¡ah!
¡Ay, madrina!
Vamos a ir por ahí. Vale, entonces, he desarrollado... la regla milenaria de las tres Cs. La milenaria en realidad tiene media hora de vida la regla, pero como que quedaba mejor, ¿sabes? Sí. Y es para padrinos y madrinas. Entonces,
yo,
Nacho,
soy padrino, ¿eh?
Pues ya está, JF. Es
no
que,
soy padre, o
bueno,
sea, que
va
me
a ser
viene,
hoy. Te viene perfecto,
viene perfecto.
Perfecto. Pues música de conocimiento interior, Nacho, por favor. Hoy me he puesto así mística, ¿no? Como veis. Estas tres leyes legendarias te ayudarán a ser el equilibrio, el yin y el yang. A ser un padrino o una madrina ninja, porque para qué vas a ser un hada, que la hada madrina ya está muy vista, ya no nos gusta. Mejor un ninja, que es más divertido. La primera C, cabeza, ¡juja! Porque claro, como es ninja, es un poco así. No olvides que esa criatura adorable que corre a tus brazos, padrino, padrino, madrina, o ese adolescente que te dedica una mirada de admiración, mi padrino es el mejor, es un estratega nato que tratará de achucharte en negociaciones con sus padres. Deberás elegir sabiamente cuándo ser el viento que le impulsa a salir 10 minutos más, o el, qué sé yo, el bambú que se le ata a la pierna y le dice que ya está bien de dar por cuando hayamos aprendido. El camino de la primera C pasaremos a la segunda C, el coraje. Tu ahijado te llevará por senderos peligrosos con preguntas complicadas. Padrino, madrina, ¿tú bebías a mi edad? ¿Tú salías? ¿Me cuentas algo de mi madre de joven? Preferiblemente alguna historia que no caigas en la cuenta de lo vergonzosa que es hasta que ya esté en mi cabeza y en mi poder, por fin. Ahí, amigo padrino, amiga madrina, debes tener templanza y pronunciar la frase legendaria de eran otros tiempos, y lo envuelves todo, ya ni me acuerdo, fue hace mucho, y vaporosamente como un ninja desapareces de la habitación. Y la tercera C es la del corazón. Ejercita bien tu corazón de guerrero, porque vas a necesitarlo. Cuando confiese alguna trastada, los padres le echen la peta y tú en el fondo ya lo sabías todo el tiempo.
Si ves
arrepentimiento, perdónalo tú también. Ya está, tres veces.
Pues me parece muy bien. Roberto Aguado, ha sido un placer. Un beso grande.
Estoy anodadado.
No es para menos.
JF, hasta genial. El miércoles.
El miércoles no.
Bueno, Irene, que bueno, ya no, ya está bien, ¿no?
Ya más tres, ¿no?
Bueno, Ruiz, hasta mañana. Venga,
hasta mañana
que
todo.
Nos vamos. ¿Qué hora es? Si ya es.
Lo pito.
Adiós.